Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo de Martí Noticias AM, todo preparado por nuestro equipo para que ustedes se enteren de lo que ha sucedido en Cuba y el mundo en las últimas horas. Es jueves 15 de agosto y ese abrazo inicial, por supuesto, para nuestra guerrera, mosquetera y gladiadora periodística, Exilda Arjona Palmer. Un gran placer, Exilda.
Bueno, el placer también es mío. Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los oyentes que nos escogen todos los días y nos escuchan, y también para los que hacen posible el programa.
Hoy es 15 de agosto, como lo dijimos, festividad de la Asunción de la Virgen María para los creyentes católicos y Día Mundial de la Relajación. Relajaos, la producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos así.
Así amanece Cuba.
Les contamos que el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana, junto al Laboratorio de Ideas Cuba Siglo XXI, ha presentado recientemente dos informes sobre la inseguridad pública en Cuba que revelan un alarmante incremento en la criminalidad en la isla. Pese a no existir informes previos, puede afirmarse que el 2023 fue el año en que la criminalidad comenzó a ser reconocida como un problema en Cuba, destacó Cuba Siglo XXI.
Los informes señalaron que en 2023 los meses de junio y julio fueron los más violentos del año, con un notable aumento de los crímenes, pasando por los robos con violencia y los asesinatos. De los 649 crímenes reportados, 265 fueron robos, 199 personas fueron asesinadas en 197 incidentes y 124 personas sufrieron asaltos, indicaron. El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana afirmó que entre enero y junio del 2024 se registraron un total de 432 delitos, lo que representa un promedio diario de 2,37 crímenes, marcando un aumento del 152% en comparación con el mismo periodo del pasado año, 1,82 crímenes diarios en el 2023.
Por otra parte, la ONG Prisoners Defenders informó que al cierre de julio se registraron 1,119 personas encarceladas por razones políticas en Cuba, dos más que los incluidos en su reporte mensual de junio. La organización con sede en Madrid explicó en el marco del tercer aniversario de las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 que el gobierno cubano desplegó un operativo represivo contra activistas y periodistas independientes por toda la isla.
Prisoner Defender citó casos como el del periodista independiente José Luis Tan Estrada, quien fue detenido el 5 de julio para ser interrogado y advertido de que el 11 de julio debía abstenerse de hacer cualquier publicación en sus redes sociales. La ONG, que registró tres nuevos encarcelamientos y una liberación en junio, explicó que 30 menores de edad siguen en la lista lista de presos, de los cuales 28 cumplen sentencia y 2 están siendo procesados penalmente. La edad penal mínima en Cuba son los 16 años.
La estudiante cubana Jennifer Vargas Gómez, de unos 15 años de edad y que cursaba el 10º grado en el Instituto Preuniversitario Rafael María de Mendive y Daomi en Santiago de Cuba, murió víctima de un crimen de violencia machista, reportó la plataforma independiente Yo Sí Te Creo en Cuba. De acuerdo con un reporte divulgado en las redes de esta iniciativa de la sociedad civil de la isla, el feminicidio, que califica como el número 32 del actual año, tuvo una connotación particularmente grave al ser cometido contra una adolescente de 10º grado de la enseñanza preuniversitaria.
Según la nota, Vargas Gómez falleció al mediodía del pasado martes 13 de agosto en el Hospital Infantil de la ciudad de Santiago de Cuba a causa de las heridas propinadas por su expareja en horas de la mañana de ese mismo día. El agresor, identificado como Fabio Lamar, quien huyó a casa de su tía en la localidad de San Juan luego de atacar a la adolescente, fue detenido el pasado martes por la tarde. La captura fue posible gracias a vecinos que alertaron a las autoridades sobre su paradero. Se encuentra bajo custodia policial.
Más información aquí en Martín Noticias AM. Les contamos que en medio del resquebrajamiento integral de la sociedad cubana y pese a las muy escasas perspectivas de desarrollo, el régimen sigue apostando por lograr el impulso del gobierno digital en Cuba, informado el periódico oficial Granma. Y a tal fin, las autoridades políticas destinan una parte de los escasos recursos, aun cuando dicha informatización avanza lentamente, entre carencias, limitaciones y con el foco puesto en su utilización con fines propagandísticos.
Para dar la impresión de dicho intercambio, no son pocos los organismos estatales que obligan a sus trabajadores a mantener una vida activa en redes sociales e interactuar de forma asidua con los representantes gubernamentales y las instituciones que rigen la política en el país. Sobre la nueva plataforma de gobierno digital CubaGov, representantes de dicho ministerio dijeron a Granma que esta se encuentra en fase inicial de organización e institucionalización. De funcionar de forma expedita cuando entre en funcionamiento, la plataforma promete integrar soluciones informáticas que facilitarían la gestión de trámites y servicios gubernamentales en línea con el uso de pago y firma digital.
Los turistas que arriben a Santiago de Cuba y tengan un elevado riesgo de contraer la fiebre amarilla serán vacunados contra esa enfermedad causada por el mosquito Aedes aegypti, que fue erradicada en la isla hace más de un siglo. Esto de acuerdo con las autoridades cubanas. El Aedes aegypti es también uno de los mosquitos que provoca el dengue, enfermedad de la que sí hay un auge en Cuba en estos momentos. El impacto de esta arbovirosis en Cuba suele agravarse en el verano.
La información sobre la vacunación a turistas fue publicada por el medio estatal santiaguero Sierra Maestra, que citó un comunicado de la Dirección General de Salud Pública, perteneciente al Ministerio de Salud Pública de Cuba. El texto, que no hace referencia al dengue ni a la fiebre de Oropoche, presentes en todo el país y exportadas a Europa, también fue difundido por el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología. Este último es el rector del proceso de inmunización, junto al Departamento de Control Sanitario Internacional en ese territorio.
Resumen de noticias.
Y en Martín Noticias AM también les contamos qué está pasando en los Estados Unidos y en el mundo a esta hora. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y su homólogo estadounidense, Joe Biden, acordaron buscar una solución conjunta para la crisis provocada por el fraude electoral de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, según informó en un comunicado la presidencia panameña. Ambos mandatarios mantuvieron por alrededor de 11 minutos un diálogo telefónico, en el cual además se comprometieron a explorar una solución conjunta para la crisis que vive Venezuela, según el comunicado oficial de Panamá.
En esa conversación telefónica, en la que abordaron otros temas como la crisis migratoria, Biden definió al presidente Mulino como un gran aliado de los Estados Unidos y destacó que la figura del mandatario panameño sobresale en la región. Biden, según el comunicado panameño, reconoció el liderazgo de Panamá y su presidente en la búsqueda de una solución a la crisis de Venezuela, al tiempo que agradeció al presidente Mulino el papel de Panamá en el marco del diálogo en la Organización de los Estados Americanos y en las Naciones Unidas.
Un informe de la Fundación Paz y Reconciliación de Colombia reveló ayer que durante las elecciones en Venezuela se produjeron 82 hechos violentos con 129 víctimas, de los cuales más del 91% fueron perpetrados por algún organismo del Estado venezolano. En el informe se lee que, en total, el Estado venezolano es responsable de 58 hechos violentos durante las elecciones, lo que significa que la violencia político-electoral en Venezuela, a diferencia de Colombia, se da entre un bloque político oficialista que utiliza los medios del Estado como herramienta de competencia para eliminar contendientes políticos.
El documento realizado en conjunto con la Alianza Rebelde Investiga señala que la mayoría de violencia vino de parte de la Policía Nacional Bolivariana. Ese cuerpo fue autor de más de un tercio de la violencia política que se recrudeció en el último mes de elecciones, con detenciones arbitrarias, desapariciones, amenazas de grupos armados y hasta deportaciones de veedores internacionales. También hubo amenazas y atentados, algunos con armas de fuego, incluso dos muertos por homicidio el día de las elecciones, entre ellas un hombre en el estado fronterizo de Táchira que murió asesinado por un disparo luego de un ataque perpetrado por un grupo de civiles armados durante la jornada de verificación ciudadana para la auditoría de los votos el 28 de julio.
Opositores de Venezuela dijeron ayer que el informe preliminar del panel de expertos de la ONU, que concluyó que las presidenciales carecieron de las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para celebrar elecciones creíbles, refuerza la tesis que avala el triunfo del candidato de la Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González Urrutia.
A través de la red social X, el exdiputado Juan Pablo Guanipa subrayó que el grupo de la ONU pudo observar una pequeña muestra de las actas, entre ellas las publicadas por la Plataforma Unitaria Democrática, que, según el bloque opositor, dan como ganador a González Urrutia, pese a que el Consejo Nacional Electoral ratificó a Nicolás Maduro como ganador. Por su parte, el dos veces candidato presidencial Enrique Capriles recordó que el CNE aún no presenta actas ni los resultados desglosados, algo que, según el panel de expertos, no tiene precedentes en las elecciones democráticas contemporáneas.
Y atención que más de 25 ONGs pidieron ayer miércoles a gobiernos de Latinoamérica tomar acciones concretas para detener la crisis de derechos humanos en Venezuela, desatada luego de las protestas que dejaron 25 muertes y más de 2.400 detenidos contra el resultado oficial de las elecciones del 28 de julio que dio como ganador al mandatario Nicolás Maduro.
En un comunicado conjunto, las ONG pidieron también a la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y la Organización de Naciones Unidas que se sumen al llamado de la sociedad civil venezolana en favor del respeto a los derechos humanos. El informe señala que el gobierno ha detenido a personas defensoras de derechos humanos, activistas y abogados, y ha impedido cualquier representación jurídica independiente por parte de defensores privados y organizaciones de la sociedad civil.
Por otra parte, la Sociedad Interamericana de Prensa rechazó la imputación de delito de terrorismo e incitación al odio contra cuatro periodistas dispuesta por el régimen de Nicolás Maduro y condenó el aumento de las detenciones arbitrarias, censura y bloqueos contra la prensa en Venezuela. La CIP, con sede en Miami, expresó su repulsa por los ataques y hostigamiento contra los medios de comunicación, que dan cobertura a las protestas que se han extendido a partir de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en contra de los resultados oficiales.
Rechazó el incremento de las denuncias sobre detenciones arbitrarias, principalmente en el interior del país, según registró el diario El Nacional. Roberto Roch, presidente de la CIP, expresó su profunda preocupación ante la alarmante crisis política en Venezuela y su impacto en la libertad de expresión. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en Venezuela registró la detención de cuatro periodistas que fueron imputados de cometer presuntos actos terroristas e incitación al odio. Se trata de Yusner Alvarado, reportero gráfico en Barinas, Paul León, camarógrafo de PPI TV en Trujillo, Daisy Peña, reportera gráfica en Miranda, y José Gregorio Carnero, periodista y dirigente político de Guárico.
En Estados Unidos, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, compañero de fórmula de Kamala Harris, de cara a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, ha anunciado este miércoles que está dispuesto a participar el 1 de octubre en un debate vicepresidencial en la cadena de televisión estadounidense CBS contra el candidato republicano a la vicepresidencia, J.D. Vance.
La campaña del expresidente Donald Trump aún no ha mostrado su disposición a ninguna de las ofertas, lo que deja en duda la participación de su número dos. Un funcionario de campaña ha dicho que Walz tiene ganas de debatir con J.D. Vance si se presenta, según ha recogido la citada cadena de televisión.
El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha hablado con sus homólogos de Egipto y Qatar antes del inicio de las negociaciones para un alto el fuego en la Franja de Gaza, a las que irá una delegación israelí, si bien el movimiento de resistencia islámica Hamas no ha confirmado su participación, al exigir que se cumpla con lo acordado en la propuesta del presidente estadounidense Joe Biden.
Blinken ha analizado con ellos los objetivos compartidos para promover la estabilidad regional y los recientes esfuerzos diplomáticos para reducir las tensiones en la región, poniendo énfasis en que ninguna de las partes debería tomar medidas que socavaran los esfuerzos para alcanzar un acuerdo, según ha indicado el portavoz adjunto del jefe de la diplomacia estadounidense, Vedant Patel.
En el Medio Oriente, el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza ha elevado por encima de 40.000 la cifra provisional de personas fallecidas por la ofensiva militar israelí iniciada el 7 de octubre. Solo en las últimas 24 horas, las autoridades gazatíes han incluido a 40 nuevos fallecidos en este balance. Con ello, suman ya 40.005 a las víctimas mortales, mientras que unas 92.400 personas han resultado heridas.
El ministerio vinculado a Hamas ha insistido en que se trata de datos provisionales, ya que habría cadáveres entre los escombros de edificios destruidos o en zonas que permanecen inaccesibles para los servicios de emergencia. Precisamente hoy se retoman en Doha, Qatar, los contactos para tratar de lograr un alto al fuego en Gaza, aunque la previsible ausencia del grupo que controla la franja.
El gobierno ruso ha declarado un estado de emergencia a nivel federal en la región de Belgorod, reforzando de esta manera el alcance de la orden decretada ayer por el gobernador Vyacheslav Gladkov ante el aumento de los ataques ucranianos.
Gladkov adoptó en un inicio medidas de emergencias de alcance regional, pero avanzó desde un primer momento en que pediría ayuda a Moscú, a quien correspondería ahora, por ejemplo, financiar las ayudas a personas damnificadas por la emergencia, según la agencia de noticias Interfax. El gobierno ruso ya decretó el pasado sábado una emergencia federal en la región de Kursk, principal escenario de una incursión sin precedentes por parte de las Fuerzas Armadas ucranianas.
Un tribunal ruso ha condenado hoy a 12 años de cárcel a la ciudadana ruso-estadounidense Xenia Karelina, acusada de traición por supuestamente recaudar y enviar fotos a las Fuerzas Armadas de Ucrania en pleno conflicto.
La condena implica además una multa de 300.000 rublos y una restricción de movimientos durante un año y medio, una vez cumplida la pena de prisión. Según el tribunal de Sverdlov, que ha dictado la pena, la acusada ha reconocido su culpabilidad en los hechos que se le imputaban, informa la agencia Interfax.
Y atención, que el paso del huracán Ernesto por Puerto Rico ha dejado sin suministro eléctrico alrededor de la mitad de clientes, y las autoridades trabajan este jueves para intentar recuperar la normalidad, si bien, por ejemplo, las clases no reanudarán hasta el próximo lunes.
El temporal ha causado estragos principalmente en las islas de la mitad oriental del archipiélago y se han registrado desbordamientos de río y corrimientos de tierra. Varias carreteras han quedado cerradas y algunas infraestructuras se han venido abajo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha suscrito una declaración de emergencia en caso de que sean necesarios más recursos, ya que Puerto Rico es un estado libre asociado.
Y terminamos este recorrido informativo contándoles que el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, ha propuesto el inicio de un diálogo con el régimen de Corea del Norte, con vistas a abordar cualquier tema y avanzar hacia la unificación de la península, un horizonte por ahora lejano entre dos países que técnicamente siguen en guerra.
Yoon considera que la liberación lograda tras la rendición japonesa de 1945 sigue siendo incompleta y ha abogado porque el reino congelado del norte goce también de la misma libertad que el sur y pueda remontar en cuestión de desarrollo social. El mandatario surcoreano, en un acto para conmemorar precisamente el fin del yugo japonés, ha enfatizado que solo cuando se establezca una nación unificada, libre y democrática, poseída legítimamente por el pueblo a lo largo de toda la península coreana, podrá llegar la liberación completa.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM y la Embajada de Estados Unidos en Cuba anunció una expansión significativa en sus servicios consulares, enfocándose en la emisión de visas. A partir del 19 de agosto, los ciudadanos cubanos que tengan peticiones de trabajo temporal aprobadas por los servicios de ciudadanía e inmigración de Estados Unidos podrán programar sus entrevistas para la obtención de visas en la sede diplomática.
Este importante cambio responde, Exilda, a la creciente demanda de servicios consulares, facilitando a los cubanos el acceso a oportunidades laborales y educativas aquí en Estados Unidos. Sin embargo, la embajada ha subrayado que esta aplicación no incluye las visas de negocio B1 ni las de turismo, las B2. Que siguen sin estar disponibles a través de su oficina en La Habana.
Así es, Ricardo, y para entender de qué se trata todo esto, contamos con el abogado de inmigración, Willie Allen. Es un gusto siempre tenerlo acá en el programa y a quien ya estamos dando los muy buenos días. Buenos días, abogado.
Buenos días, un placer compartir con ustedes. Un día como hoy, que cumplo 63 años viviendo en el imperio.
Oh, qué bien.
No. Mira, yo creo que la embajada está tomando pasos gigantescos para los servicios que están haciendo en La Habana. Supuestamente deberían de tener 20 cónsules trabajando ahí. Creo que el último que yo leí tenían 7 cónsules trabajando. Ahora, sí, para las personas de a pie, ¿qué nos interesa? La visa B1, B2, que es la visa de turista, y la visa de negocio. Ahora, la embajada este año hasta ahora ha otorgado un poquito más de 120 visas B1, B2. Que debe ser a las personas que están participando en el programa de economía que tienen con Cuba o algo especial. Así que sí las han otorgado, pero han sido casos especiales. Pero ¿qué es lo que es bueno ahora? Las visas O, que son para talento extraordinario, cantantes, artistas, músicos, escritores, personas que pueden venir con esas visas O a trabajar o a hacer programaciones en los Estados Unidos. Lo que ustedes mencionaban, visas de estudiantes están disponibles ahí ahora y cientos de cubanos han venido a estudiar a los Estados Unidos, incluyendo una de mis abogadas que se graduó del Colegio de Leyes en La Habana y le dieron una beca en Penn State para acabar una maestría en leyes y vino de esa forma a los Estados Unidos. Así que esas visas regresan a La Habana. Visas religiosos, hay visas que son especiales para personas que vienen a trabajar a los Estados Unidos en iglesias, sean católicas, protestantes, bautistas, cualquier tipo de iglesia, pueden venir ahora personas con las visas especiales que tienen para trabajadores religiosos, visas J de entrenamiento que se han dado en Cuba anteriormente, que son personas que vienen o a estudiar o a trabajar temporalmente en los Estados Unidos en una profesión que requiere que regresen a Cuba por 2 años después que aprenden aquí. Así que yo veo eso como un paso bueno. Ahora, ¿qué me molesta? Bueno, una vez más, B1, B2, también los cubanos que tienen visa, que están solicitando visa B1, B2, tienen que ir a Guyana, a República Dominicana, a otros países. La mayoría de los clientes míos los he enviado a Guyana, que tienen una disponibilidad un poquito más amplia. ¿Y qué me preocupa y me molesta? Desde septiembre del 2017, el programa de refugiados internos en Cuba cerró por los ataques acústicos. Supuestamente ese programa se iba a dirigir desde el Distrito Federal en México. Nunca ha sido así. En este momento, una vez más, el programa para personas que quieren obtener refugio, expresos políticos, que pueden entrar como refugiados, como expresos políticos, ese programa no tiene fecha para comenzar en La Habana todavía.
Abogado, también esta semana 2.348 cubanos, es la cifra que se conoció, fueron seleccionados para la lotería de visas. Usted nos ha descrito muy bien todas estas visas que van a tramitarse con este nuevo anuncio por parte del gobierno de los Estados Unidos. Pero la otra parte, miremosla, ¿quiénes no podrán hacerlo?
Bueno, obvio que las personas que no pueden obtener visa en La Habana son las personas que están buscando visa B1, B2 de turismo y de negocio. Ahora, la lotería de visas es muy importante. porque la lotería de visa, el proceso entero se tiene que completar en Cuba antes de septiembre del año que viene. Así que es una cosa muy buena que las personas, y Cuba, una vez más, está en un país de Latinoamérica que obtiene visa, tiene visa a través de la lotería de visa. Así que en realidad las únicas visas que no se pueden tramitar en Cuba en este momento va a ser la B1, B2 y por supuesto el programa de refugio.
¿El programa cubano de reunificación familiar en qué etapa está?
Continúa. Uh-huh. Y es más que este programa nunca ha parado o ha regresó hace varios años. Y en septiembre del año pasado anunciaron que el programa de reunificación familiar iba a incrementarse, no solamente para las personas que estaban esperando ante el 2017, pero para personas que están entrando ahora. La diferencia es que originalmente el programa de reunificación familiar requería que tuvieran una entrevista en La Habana. En este momento, en vez del formulario I-131, que era para pagar el parol, el advance parol, ahora las personas que están invitados a participar en el parol de reunificación familiar están completando el formulario I-134. Y en este momento, semanalmente, me llegan invitaciones para clientes míos que participen. Y no solamente en Cuba, pero también en Colombia. El programa este se extendió a Colombia también. Así que en los países donde lo han extendido, está trabajando. En Cuba tuvimos un periodo de tiempo de casi 6 años, de septiembre del 2017, en realidad hasta el 2023. Y en el 2023 se expandió el programa de la reunificación familiar. Y a través de la reunificación familiar pueden entrar 20.000 cubanos anualmente. Les recuerdo que la reunificación familiar fue lo que se convirtió el bombo inicial. Si recordamos, después del año 97 en Cuba, estaban dando visa, una lotería de visa, y eran 20.000 visas asignadas a Cuba con el tratado que ocurrió con Clinton en el gobierno cubano. Esa en el año 2006, 2005, no me acuerdo ahora bien, el presidente Bush hijo lo convirtió en vez de una lotería de visa en reunificación familiar, y 20.000 cubanos pueden entrar anualmente a través de ese proceso.
Muy bien, pues queremos agradecer al abogado de inmigración Willie Allen, que siempre nos da luz, nos explica, nos amplía sobre estos pronunciamientos. A partir del lunes, la Embajada de Estados Unidos en La Habana comenzará a procesar algunas visas de no inmigrante. Un abrazo y gracias, abogado.
Gracias a usted, buenos días.
Gracias a usted.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Un vistazo a lo más reciente en Cuba y el mundo desde nuestra sala de redacción al instante.
Así es, Ricardo, los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. En las informaciones familiares de un manifestante de los OCJ revelan las condiciones que enfrenta en la cárcel de Boniato. Tomás Cardoso recogió la denuncia.
Tras 3 años de espera, el pasado lunes fue operado en el hospital Ambrosio Grillo Portuondo, en el Cobre, Santiago de Cuba, de una tumoración en el área del cuello sufrida durante su arresto el día de la manifestación en Palma Soriano, Jorge Luis García García, de 48 años de edad, quien cumple una condena de 13 años por su participación en las protestas del 11J. Luego de la cirugía, inmediatamente fue regresado para la prisión de Boniato e ingresado en el hospital del penal, donde las condiciones son precarias, denuncia su padre, Jorge García.
El lunes lo operaron, el médico le dijo que eso ahora lo van a analizar para no sé cuántos días, después le darán el resultado de la biopsia. Y enseguida cometieron una violación porque rápidamente lo trasladaron a una camioneta cerrada, muy calurosa, entonces llegó muy empapado en sudor, lo internaron allí en el hospital de Boniato, a donde ese hospital no tiene ninguna condición para tener ningún enfermo allí. No le dieron toalla, entonces no hay ventilador en los cubículos donde están allí encerrados. La calor es terrible, y entonces el hospital está lleno de chinches. Entonces, además, ya un guardia lo provocó y le dijo que le iba a caer a golpe. Él pidió que lo llevaran para el destacamento y lo pasaron ya para el destacamento. Hoy tenía que hablar, parece que el teléfono está roto, no hemos sabido nada de él.
También el padre del preso político explica la falta de medicamentos y la pésima alimentación que sufren los reos en ese penal.
Ahí no hay yodo antibiótico, viene 5 puntos cogidos. Ese cura ahí con agua y jabón, nada más, lo único que está haciendo allí. Óigame, qué situación, se están muriendo de hambre, están flaquísimos todos los presos boniatos. Están dando un arroz blanco con una pasta blanca que no se sabe de lo que hay, mañana y tarde. No están matando de hambre, es un crimen ver a esos pobres presos como están allí.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La muerte de una adolescente cubana en Santiago de Cuba eleva la cifra de feminicidios a 32, según el subregistro que llevan los observatorios independientes de géneros A las Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba. Yanelis Núñez, especialista de A las Tensas, así lo explicó desde España en comunicación con Martín Noticias.
Los observatorios A las Tensas y Yo Sí Te Creo consiguieron verificar el feminicidio de Jennifer Vargas Gómez, sucedió el pasado 13 de agosto por parte de su expareja. Es una muchacha joven porque cursaba el 10º grado en el Instituto Preuniversitario Rafael María Mendive, según lo publicó la misma página de Facebook de esta escuela. Falleció en el hospital producto del ensañamiento con que fue agredida. Esto eleva la cifra de casos de feminicidio a 32, de los que los observatorios independientes han podido verificar en el 2024. Siempre, cada vez que conversamos sobre un feminicidio, reiteramos las demandas que le hacemos al régimen cubano y que está obligado a cumplir, que son la tipificación del feminicidio dentro del Código Penal, el acceso a las cifras oficiales de asesinatos, aunque de forma reciente reportaron una cifra de 110 feminicidios. Esas cifras no son las reales, más que nada porque solo incluyen los casos en los que el feminicida ha sido enjuiciado y solo a las mujeres mayores de 15 años. Exigimos, por supuesto, la Ley Integral contra la Violencia de Género, el fomento de una perspectiva de justicia y reparación. ¿Qué pasa ahora con la familia de esta joven? ¿Qué seguimiento le da la asistencia social para este proceso de duelo, para la recuperación?
Y habaneros sin el agua potable en sus viviendas están lamentando la falta de una respuesta efectiva por parte de la entidad estatal encargada del servicio. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Residentes de varias zonas de la capital cubana llevan meses sin acceso regular a un servicio básico como el agua potable, según dijeron a Martín Noticias. Nieves vive en Hornos y Vapor, en Centro Habana. Nos explicó que en su edificio no entra agua a la cisterna.
Hace más de 8 meses, porque el problema es que es por la conductora de la calle. No sé lo que pasa específicamente. Por ejemplo, aquí mismo la acera de frente consume agua y la parte de aquí enfrente de Hornos no tiene agua.
Hemos elevado la situación a diferentes niveles, pero todo queda así, asegura Nieves.
Aquí aguas ya han salido cantidad de veces, se ha hecho carta firmada por todo el personal de aquí de los apartamentos, firmado por todos nosotros, se ha elevado a diferentes niveles, pero todo queda así.
En la página Víctimas de Aguas de La Habana, un participante anónimo escribía este miércoles: en Horno 105, entre Marina y Vapor, Centro Habana, seguimos suplicando por una pipa que nunca llega. Hay agua, no hay tubición, pero alguien dio la orden de no abrir hacia ese sentido. Lo dijo un inspector. Ancianos y discapacitados son el 85% de esta población. Indolencia y abuso. En el centro del Vedado habanero reside Lidia Suárez, específicamente en 17 entre A y B.
Estuvimos 5 días, que no teníamos de dónde sacar agua. A veces nos envían pipa, pero nos mandan una, que para un edificio de 64 apartamentos no da. Cogen los pisos de abajo y los de arriba nos quedamos sin agua. Hay personas ancianas como yo, hay encamados, hay enfermos, hay niños, hay de todo aquí en este edificio.
Refiriéndose a la respuesta que les ha dado la empresa Aguas de La Habana, encargada del servicio en la capital cubana,
que están haciendo un trabajo y que están esforzándose, nada más que eso. Pero seguimos con el problema.
Intentamos contactar con la oficina territorial de Aguas de La Habana, que atiende la zona del Vedado, pero no respondieron nuevamente. nuestra llamada. Quien se identificó como Cristina Revé reside en el reparto Veracruz, en San Miguel del Padrón.
Hace rato, desde marzo, estamos con el problema con el agua, que ponen el agua una vez a la semana y un ratico y con poquita fuerza. Si se no se llena la cisterna, no pueden poner el motor, y no pueden poner el motor porque en edificio no hay agua. El poquito que entra la cisterna es subirla a cubito para los apartamentos. Pero la respuesta que hay es que hay una pieza rota en el veneno de no sé cuándo y todavía no sé si la arreglaron, si no la arreglaron. Yo no sé nada, yo saben menos.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Hasta aquí las informaciones, siga en sintonía con nosotros en Martí Noticias AM.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y continuamos en Martí Noticias AM y a esta hora en la revista informativa Martí Noticias AM contactamos con el profesor universitario polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión de Ucrania.
Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Por eso, pues, buenos días, profesor.
Buenos días.
Muy buenos días a todos. Pues bueno, estamos en un momento muy especial de la guerra entre Ucrania y Rusia, porque por primera vez durante esta campaña, y de hecho por primera vez después de 1941, las tropas extranjeras aparecieron en el territorio ruso, pues las fuerzas ucranianas entraron a la región de Kursk. Y eso, sin duda, es un momento muy especial, muy importante. Desde luego, la propaganda rusa, pues bueno, también tenía que reaccionar, pues tenía que presentar este hecho según su forma mentirosa. Entonces, bueno, ¿cómo presentan los rusos lo que está pasando en su propio territorio, en la región de Kursk? Pues al principio, justo después de la invasión, pues bueno, hubo un silencio absoluto, podemos decir. Entonces, simplemente se intentó silenciar esta cuestión, pero cuando se resultó que esta acción ucraniana era bastante bien preparada y las fuerzas ucranianas se quedaron ahí más tiempo, y además las fuerzas rusas resultaron ser simplemente bastante débiles, demasiado débiles para echar las tropas ucranianas de su propio territorio. Entonces la propaganda ya intentó presentar esta acción como, bueno, como se decía, un golpe terrorista. ¿No? Lo que es bastante característico, porque bueno, la propaganda rusa sigue presentando esta versión de que el ataque ruso a Ucrania pues no es ninguna guerra, es simplemente una operación especial, de guerra. Entonces el ataque ucraniano ya es, bueno, un golpe terrorista, ¿no? Según la propaganda rusa. Otra cosa que los rusos también mencionan, bueno, repiten en su propaganda, es que este hecho fue, preparado por los ucranianos de acuerdo con las potencias occidentales. Entonces, que en el fondo de esta acción ucraniana no son responsables solo los ucranianos, sino también los americanos, los alemanes y los polacos. Lo que es muy importante, que la propaganda rusa publica bastante fotografías o vídeos con el material de guerra proveniente de estos países. Pues bueno, por ejemplo, en caso de Polonia se publican bastante tanques polacos que Polonia entregó a Ucrania. Pues hasta este momento somos el país que más tanques dio a los ucranianos, y bueno, incluso es más que todos otros países juntos, ¿no? Pues es como, bueno, casi 400 tanques. Entonces los rusos prestan atención a eso para presentar de que este ataque, bueno, fue coordinado con otros países. Eso significa que simplemente todos nos atacan, ¿no? Entonces, bueno, como siempre, Rusia está atacada por todo el mundo y tiene que defenderse. Pero, bueno, lo que es también muy importante de que en el fondo la gente que vive en Rusia ya puede ver por primera vez con sus propios ojos que su estado es muy, muy débil. Y eso, en mi opinión, tendrá su importancia. Porque, bueno, hasta este momento la propaganda rusa dirigida a, bueno, al interior funciona en esta forma, de que sí, el Estado tiene bastante problemas, sabemos, bueno, de economía, que, bueno, no es nada excelente, la vida es dura para los ciudadanos rusos, pero bueno, por lo menos les podemos garantizar la seguridad y también les podemos garantizar la grandeza de patria en las relaciones internacionales, ¿no? Como, bueno, en caso de Ucrania. Pero ahora resulta que este país es simplemente, bueno, muy, muy poco eficaz y de que no puede garantizar la seguridad a esta gente. Entonces, bueno, simplemente cuando las tropas rusas entraron, cuando las tropas ucranianas entraron a Rusia, a la región de Kursk, la gente que vivía ahí, pues bueno, ni se organizó, no había, bueno, ninguna resistencia por parte del pueblo. Incluso, bueno, había bastante entrevistas con las personas, con las abuelas, ¿no? Las mujeres mayores que viven ahí, que todavía hablan ucraniano, ¿no? Bueno, entonces podemos decir que la propaganda rusa en este caso no funciona bien, está dirigida al interior, y la gente común ya puede ver que su estado no funciona. En mi opinión, eso puede ser un factor clave, porque el estado autoritario como el estado de Putin funciona solo en este momento cuando el jefe tiene apoyo social, ¿no? No es un país democrático, pero sí el apoyo social como tal es imprescindible. Y también la, bueno, forma de presentar a Putin como el hombre fuerte que es capaz de defender a los suyos. Pues así podemos ver que no, que el Estado ruso es muy débil, que funciona mal, y que el líder mismo es incapaz de defender a su propia gente. Entonces, en mi opinión, eso puede tener también una importancia para el futuro de Rusia, y espero que sirva para el mejor fin de esta guerra, para que la guerra simplemente se acabe en buenas condiciones, ¿no? En la paz, y que Ucrania pueda simplemente reivindicar los territorios perdidos.
Muy bien, gracias al profesor Gasarovsky. Como siempre, cada 8 días tratamos temas que desenmascaran las campañas de desinformación impulsadas por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina en el contexto de la invasión rusa a Ucrania. Hasta dentro de 8 días, profesor.
Gracias.
Muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos este jueves aquí en Martí Noticias AM con más información.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana comenzará a procesar algunos tipos de visados de inmigrantes, aunque todavía no emitirán en la capital cubana visas de turismo, dijo un alto funcionario del Departamento de Estado a Martín Noticias.
El anuncio indica que la Embajada de Estados Unidos en La Habana comenzará a procesar a partir de este lunes 19 de agosto determinados tipos de visas de no inmigrante, lo cual permitirá que los cubanos no tengan que viajar a terceros países.
Cristina Rosales, vocera del Departamento de Estado, dio a conocer algunas de las visas que se procesarán en Cuba.
La visa H para trabajadores temporales o aprendices, la visa J para visitantes de intercambio, la visa L para transferencias dentro de una misma empresa, la visa O para trabajadores con habilidades o logros extraordinarios, la visa P para atletas, artistas y animadores, la visa Q para participantes en programas de intercambio cultural internacional y la visa R para miembros de una denominación religiosa que realizan trabajos religiosos.
Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, este tipo de visados requiere un patrocinador en Estados Unidos.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana notificó que ha duplicado el personal para abordar el flujo de solicitantes de estos visados. Sin embargo, aclaró que aún tomará tiempo retomar el visado de turismo o negocios debido a que faltan muchos cónsules.
Este cambio no incluye visas de no inmigrante para personas que deseen ingresar a Estados Unidos temporalmente por negocios, por la visa B1 o por turismo con la visa B2.
2.348 cubanos fueron seleccionados en el programa de visas de diversidad, también conocido como Lotería de Visas, que entrega anualmente el gobierno de los Estados Unidos, y podrán tramitar una visa de inmigrante como residentes permanentes.
Los seleccionados deben solicitudes para ingresar a Estados Unidos a partir del 1 de octubre, cuando inicie el nuevo año fiscal, y tendrán hasta septiembre del 2025 para completar los trámites. El proceso incluye solicitar una visa de inmigrante a través del formulario DS-260 en línea.
Tres nuevas personas encarceladas por motivos de opinión incrementaron la cifra de presos políticos en Cuba a 1.119 en el mes de julio. Esto de acuerdo a un informe mensual presentado por la ONG Prisoners Defenders. La organización reveló que casi 2.000 cubanos han sido encarcelados desde las manifestaciones del verano de 2021, según informó a Martín Noticias, Javier Larrondo, presidente de la organización.
La cifra de prisioneros políticos en Cuba vuelve a crecer hasta los 1.119 en el mes de julio. 1.731 presos desde julio de 2021 da muestra de la situación represiva que están viviendo los cubanos en la actualidad. Tres nuevos prisioneros políticos en julio incrementan de nuevo los datos auditados por Prisoners Defenders de personas que están procesadas y encarceladas por motivos políticos en el país caribeño. 30 de estos 1.119 prisioneros políticos fueron detenidos siendo menores y siguen estando en la lista. Son 29 chicos y una chica. 28 de ellos aún cumplen sentencia y 2 aún siguen en proceso penal con medidas cautelares sin tutela judicial alguna. 15 de estos menores ya han sido condenados por sedición, con una pena media de 5 años de privación de libertad. 119 mujeres, incluyendo menores y 2 de género trans, sufren autos y condenas políticas y de conciencia. Todas las mujeres trans en prisión de conciencia han estado y están encarceladas entre hombres.
Al cierre del mes se mantienen tras las rejas 30 menores, 29 varones y una hembra, en centros de carácter totalmente penitenciario, que el régimen denomina escuelas de formación integral, pero dependen del Ministerio del Interior, no del de Educación.
Unos 324 presos políticos padecen graves patologías que no son atendidas debidamente, denunció la ONG. Cada vez con más frecuencia la población cubana denuncia en las redes sociales incidentes de robos, peleas callejeras y asesinatos.
Un informe publicado por el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana sobre la inseguridad pública en la isla sostiene que en el primer semestre de este año se documentaron 432 delitos para un promedio diario de 2.37 crímenes, que representan un aumento del 152% respecto al mismo periodo del año anterior.
El análisis resalta el crecimiento de delitos violentos en los primeros 6 meses de este año, con un aumento en relación al 2023 del 111% en asesinatos, un 290% en agresiones y un aumento del 208% en robos.
Las provincias con más reportes son La Habana con 146 hechos documentados, Villa Clara con 80, Santiago de Cuba con 63, Holguín con 40 y Guantánamo con 28.
El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana es una organización independiente y describe en su dossier la escalada de la corrupción, el aumento de las pandillas juveniles y el consumo de drogas. Santiago de Cuba comenzará a vacunar contra la fiebre amarilla a viajeros internacionales que tengan elevado riesgo de contraer la enfermedad, han informado autoridades de salud, aunque aseguran que en la isla no han detectado casos.
Una nota en la prensa oficial local aclara que los cubanos no necesitan esa vacuna para viajar a Nicaragua. Según las autoridades sanitarias en la isla, no registran transmisión de esta enfermedad desde 1904. El pelotero cubano Pedro León, jardinero de los Astros de Houston en Grandes Ligas, firmó un acuerdo para jugar con las Estrellas Orientales en la Liga Invernal del Béisbol en República Dominicana.
El bateador derecho de 26 años de edad se incorporará al conjunto quisqueyano a finales del mes de noviembre.
los cantantes cubanos del género urbano, El Chulo, Wampi, Jacob Forever, Dani Ome y Kevincito el 13, se han propuesto volver a la cima de la popularidad.
Nuevamente los reggaetoneros se unieron para lanzar lo que aseguran será otro éxito que verá la luz este viernes 16 de agosto y llevará por título Echarme.
La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día. En nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM en América Latina.
Como siempre, se enciende el faro informativo a esta hora para mirar a nuestros países.
Así es, Ricardo. Siempre es un gusto tener acá en Martí Noticias AM a Alejandro Marcano. Muy buenos días.
Buenos días, Exilia, Ricardo, y a toda la audiencia a esta hora de la mañana. Vamos a comenzar este recorrido. Brian Nichols, subsecretario de Estado de Estados Unidos, expresó su apoyo al informe preliminar del panel de expertos electorales de la ONU que evaluó el proceso electoral realizado en Venezuela el pasado 28 de julio. Ella misma ha respondido con insultos a este informe sobre la certificación del mega fraude electoral. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo de Panamá, José Raúl Mulino, mostraron su preocupación sobre las fallas en el proceso electoral del pasado 28 de julio. El grupo IDEA rechaza que Brasil, Colombia y México toleren la dictadura venezolana. Así lo han declarado en una comunicación conjunta de 25 exmandatarios. Lula, presidente de Brasil, y Petro de Colombia sostienen llamada telefónica para aclarar la crisis electoral que vive su vecino país. Vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, sobre elecciones en Venezuela, señaló que no sé quién ganó porque no estoy en ese país. Le ha valido muchas críticas. Diputados argentinos exigen la liberación de Dignora Hernández, Freddy Superlano, William Dávila y Américo de Gracia. Los parlamentarios argentinos exhibieron en sus curules carteles con las fotografías de los cuatro dirigentes opositores venezolanos con el mensaje secuestrado por los grupos de tarea de la dictadura de Nicolás Maduro. Trinidad y Tobago afirma que situación política de Venezuela no afectará acuerdo de gas. Alberto Fernández, expresidente de Argentina, fue ya imputado por el delito de presuntas lesiones graves a la ex primera dama. A Fernández le imputan los delitos de lesiones graves, doblemente agravadas por el vínculo y por darse en un contexto de violencia de género y de amenazas coactivas en perjuicio de Yáñez. Esta es la revisión que tenemos hoy de Nuestra América. Vuelvo con ustedes.
Muchas gracias, Alejandro.
Un abrazo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo.
Soy Yacir Puy. Todo lo que deben saber del mejor de las grandes ligas está aquí, en Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada, por Radio Martí y martinoticias.com. Deportes en Martí Noticias AM.
Si usted quería saber qué pasa en los deportes con exactitud, con estadísticas, con toda la radiografía, ya está nuestro protagonista.
Así es, aquí está Alfred Álvarez, el ábaco deportivo. Ahí tiene, buenos días.
Hola, Alfred.
Muy buenos días, familia, buenos días. Bueno, evidentemente hoy estamos en modo celebración porque ayer todos los fanáticos, los que amamos el béisbol, pudimos ver historia frente a nuestros ojos. Aaron Judge se convirtió en el jugador más rápido en la menor cantidad de turnos al bate y la menor cantidad de juegos jugados en llegar a la cifra de 300 jonrones en su carrera. Una gloriosa carrera, una carrera muy digna, una carrera impresionante de un muchacho que tiene una historia de vida fantástica. Un día podemos dedicar un programa a esto. Es un muchacho que fue adoptado el mismo día que nació por sus padres. Un muchacho que recibió una muy buena educación, que cuando estaba en la secundaria ya se veían las habilidades extraordinarias que tenía como atleta, y sin embargo los Atléticos de Oakland le ofrecieron jugar profesional y él dijo que no porque tenía que ir a la universidad porque sus padres le habían inculcado el amor por la educación. Terminó la universidad completa, de hecho, por eso es que se dice llega viejo a las grandes ligas. De hecho, es el más rápido que ha logrado los 300 jonrones y en la menor cantidad de juegos, pero es uno de los que lo ha logrado con la mayor edad, tiene 32 años. ¿Y por qué? Porque terminó la universidad, estuvo hasta los 24 años en la universidad para después llegar al béisbol. Entonces, es una gran historia. Los Yankees de Nueva York volvieron a ganar a los Medias Blancas de Chicago. En ese partido también hubo jonrón de Juan Soto, que sigue impichable, de verdad que está en un nivel Soto increíble. Ayer conectó otro cuadrangular más, está solamente un jonrón de igualar la mejor marca para él en una temporada con 35. Por otro lado, los Phillies de Filadelfia derrotaron a los Marlins de Miami con un jonrón con las bases llenas de Kyle Schwarber. Creo que no hay duda que Kyle Schwarber es el primer bate más atípico que existe en el béisbol. Tú lo miras y viene siendo así como ese compañero con el que tú juegas softball los domingos. Y tú lo ves y tú dices, ¿pero este hombre es pelotero? Sí, es pelotero y es uno de los mejores de las grandes ligas. Por otro lado, los Astros están en un nivel, bueno, creo que están en otro nivel. Llevan 8 triunfos de manera consecutiva, le ganaron a los Rays en 10 entradas. El único hondureño que juega en las grandes ligas, Mauricio Dubón, se destacó muchísimo. Por su parte, el venezolano Eugenio Suárez conectó un jonrón con las bases llenas en una paliza que el equipo de Arizona le dio a los Rockies de Colorado. Y por último, en las grandes ligas, los Guardianes de Cleveland derrotaron a los Chicago Cubs con 3 carreras empujadas del venezolano Andrés Jiménez y un triunfo de Alex Cobb como pitcher. Saltamos el béisbol al fútbol porque una noticia muy lamentable, que de verdad que es horrible que estas cosas pasen. El padre de Lamine Yamal, que está considerado una de las más grandes estrellas del fútbol en este momento, de Barcelona y de España, que tiene solamente, este es un niño, tiene 17 años, está llamado a ser el mejor futbolista del mundo, pues su papá fue hospitalizado tras ser apuñalado en un parqueo cerca de Barcelona, informó la policía española. Los policías llamaron a las 9 y 10 de la noche, ayer en miércoles, luego de que el padre de Yamal, se llama Munir Nasrouni, fuera apuñalado en el pueblo de Mataró, a 30 kilómetros de Barcelona. Este señor fue herido y fue transferido al Hospital Universitario Hermanos Trias y Pujol en Badalona, con varias lesiones que, gracias a Dios, no ponen en peligro su vida. 3 personas ya fueron arrestadas ayer en conexión con este apuñalamiento y permanecen en custodia policial. La policía todavía no descarta hacer futuros arrestos porque están buscando a un cuarto sospechoso. Nasrouni había celebrado recientemente con su hijo la conquista que tuvo España en la Eurocopa 2024 y de verdad que esto es algo increíble, como les decía, muy lamentable que estas cosas sucedan. A veces cuando uno ve esto, uno dice, bueno, pero ¿en qué dirección vamos? ¿Estamos evolucionando o estamos involucionando?
Sí, algo muy raro, una pelea que hubo por ahí. Están revisando los videos a ver qué fue lo que pasó.
A esta hora también no se sabe si esto tiene que ver con el muchacho, ¿no? A lo mejor no tiene nada que ver, no sabían que era el hijo de un futbolista de este nivel, pero a lo mejor sí, uno nunca sabe las cosas que pueden pasar por ahí. Pero bueno, eso es lo que tenemos hoy en la mañana. Recordarles que estaremos en Alduri sin Guante con un programa muy especial el día de hoy, donde vamos a hablar de mucho béisbol, vamos a hablar de Aaron Judge, vamos a tener reacciones de diferentes protagonistas de la jornada de ayer en el béisbol de las grandes ligas, y también estaremos hablando de muchísimos deportes en Alduri sin Guante.
Alfred, un boxeador que recuerde la afición realmente a nivel grandes y chicos.
Un boxeador, para mí, Muhammad Ali sin discusión. Uh-huh. Ese es el boxeador. Creo que Muhammad Ali puso un antes y un después en la historia de este deporte y ha sido increíble, pero bueno, Sugar Ray Robinson también, un gran boxeador que gustó muchísimo. Sugar Leonard también fue un tremendo boxeador.
Mike Tyson, obviamente, tiene su platico
Mike Tyson,
aparte, ¿no?
Cuando se refiere exactamente a poder, Lennox Lewis, a mí me gustaba mucho.
Y el boxeo que se va de los Juegos Olímpicos, ¿no?
Uh-huh. Sí, y hablando de Juegos Olímpicos, hoy estuve viendo una entrevista temprano en la mañana con Oscar de la Hoya, que bueno, no nos olvidemos que fue campeón olímpico en el año 1992.
Es todo un personaje.
¿Esto por qué, Exilda, Alfred? Sí. Porque yo estaba revisando lo que el Canelo Álvarez va a ganar en la pelea que contra el boricua Berlanga, que va a ser en Las Vegas en septiembre. Puede ganarse hasta 65 millones de dólares. Es decir, hay en la bolsa 35, pero vienen televisión.
¿Cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Antes, ver un boxeador ganar esto hubiera sido impensable, ¿no?
Wow, por sencillamente subirse Ah, bueno, hay algo más que admirar del Canelo Álvarez y este chico.
Sí, señor.
¿Le hará falta equipo técnico para ir con él? A lo mejor nos da algo, quién sabe.
A lo mejor a mí que me gusta tanto las estadísticas del deporte me lleva para que sea, le mida la velocidad de los ponches que tira.
Yo voy a apoyarte a ti yo todo el tiempo.
Vamos a proponerle esto a Canelo.
Gracias, Alfredo.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7335, en los 7365 y en los 13605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo de Martí Noticias AM, todo preparado por nuestro equipo para que ustedes se enteren de lo que ha sucedido en Cuba y el mundo en las últimas horas. Es jueves 15 de agosto y ese abrazo inicial, por supuesto, para nuestra guerrera, mosquetera y gladiadora periodística Exilda Arjona Palmer. Un gran placer, Exilda.
Bueno, el placer también es mío. Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los oyentes que nos escogen todos los días y nos escuchan, y también para los que hacen posible el programa.
Hoy es 15 de agosto, como dijimos, festividad de la Asunción de la Virgen María para los creyentes católicos y Día Mundial de la Relajación. Relajaos. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos así.
Así amanece Cuba.
Les contamos que el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana, junto al Laboratorio de Ideas Cuba Siglo XXI, ha presentado recientemente dos informes sobre la inseguridad pública en Cuba, que revelan un alarmante incremento en la criminalidad en la isla. Pese a no existir informes previos, puede afirmarse que el 2023 fue el año en que la criminalidad comenzó a ser reconocida como un problema en Cuba, destacó Cuba Siglo XXI.
Los informes señalaron que en 2023 los meses de junio y julio fueron los más violentos del año, con un notable aumento de los crímenes, pasando por los robos con violencia y los asesinatos. De los 649 crímenes reportados, 265 fueron robos, 199 personas fueron asesinadas en 197 incidentes y 124 personas sufrieron asaltos, indicaron. El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana afirmó que entre enero y junio del 2024 se registraron un total de 432 delitos, lo que representa un promedio diario de 2,37 crímenes, marcando un aumento del 152% en comparación con el mismo periodo del pasado año, 1,82 crímenes diarios en el 2023.
Por otra parte, la ONG Prisoners Defenders informó que al cierre de julio se registraron 1,119 personas encarceladas por razones políticas en Cuba, dos más que los incluidos en su reporte mensual de junio. La organización con sede en Madrid explicó en el marco del tercer aniversario de las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 que el gobierno cubano desplegó un operativo represivo contra activistas y periodistas independientes por toda la isla.
Prisoner Defender citó casos como el del periodista independiente José Luis Tan Estrada, quien fue detenido el 5 de julio para ser interrogado y advertido de que el 11 de julio debía abstenerse de hacer cualquier publicación en sus redes sociales. La ONG, que registró tres nuevos encarcelamientos y una liberación en junio, explicó que 30 menores de edad siguen en la lista de presos, de los cuales 28 cumplen sentencia y dos están siendo procesados penalmente. La edad penal mínima en Cuba son los 16 años.
La estudiante cubana Jennifer Vargas Gómez, de unos 15 años de edad y que cursaba el décimo grado en el Instituto Preuniversitario Rafael María de Mendive y Daomi en Santiago de Cuba, murió víctima de un crimen de violencia machista, reportó la plataforma independiente Yo Sí Te Creo en Cuba. De acuerdo con un reporte divulgado en las redes de esta iniciativa de la sociedad civil de la isla, el feminicidio, que califica como el número 32 del actual año, tuvo una connotación particularmente grave al ser cometido contra una adolescente de décimo grado de la enseñanza universitaria.
Según la nota, Vargas Gómez falleció al mediodía del pasado martes 13 de agosto en el Hospital Infantil de la ciudad de Santiago de Cuba a causa de las heridas propinadas por su expareja en horas de la mañana de ese mismo día. El agresor, identificado como Fabio Lamar, quien huyó a casa de su tía en la localidad de San Juan luego de atacar a la adolescente, fue detenido el pasado martes por la tarde. La captura fue posible gracias a vecinos que alertaron a las autoridades sobre su paradero. Se encuentra bajo custodia policial.
Más información aquí en Martín Noticias AM. Les contamos que en medio del resquebrajamiento integral de la sociedad cubana y pese a las muy escasas perspectivas de desarrollo, el régimen sigue apostando por lograr el impulso del gobierno digital en Cuba, ha informado el periódico oficial Granma. Y a tal fin, las autoridades políticas destinan una parte de los escasos recursos, aun cuando dicha informatización avanza lentamente, entre carencias, limitaciones y con el foco puesto en su utilización con fines propagandísticos.
Para dar la impresión de dicho intercambio, no son pocos los organismos estatales que obligan a sus trabajadores a mantener una vida activa en redes sociales e interactuar de forma asidua con los representantes gubernamentales y las instituciones que rigen la política en el país. Sobre la nueva plataforma de gobierno digital CubaGov, representantes de dicho ministerio dijeron a Granma que esta se encuentra en fase inicial de organización e institucionalización. De funcionar de forma expedita cuando entre en funcionamiento, la plataforma promete integrar soluciones informáticas que facilitarían la gestión de trámites y servicios gubernamentales en línea con el uso de pago y firma digital.
Los turistas que arriben a Santiago de Cuba y tengan un elevado riesgo de contraer la fiebre amarilla serán vacunados contra esa enfermedad causada por el mosquito Aedes aegypti, que fue erradicada en la isla hace más de un siglo, esto de acuerdo con las autoridades cubanas. El Aedes aegypti es también uno de los mosquitos que provoca el dengue, enfermedad de la que sí hay un auge en Cuba en estos momentos. El impacto de esta arbovirosis en Cuba suele agravarse en el verano.
La información sobre la vacunación a turistas fue publicada por el medio estatal santiaguero Sierra Maestra, que citó un comunicado de la Dirección General de Salud Pública perteneciente al Ministerio de Salud Pública de Cuba. El texto, que no hace referencia al dengue ni a la fiebre de Oropoche presentes en todo el país y exportadas a Europa, también fue difundido por el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología. Este último es el rector del proceso de inmunización, junto al Departamento de Control Sanitario Internacional en ese territorio.
Resumen de noticias.
Y en Martín Noticias AM también les contamos qué está pasando en los Estados Unidos y en el mundo a esta hora. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y su homólogo estadounidense, Joe Biden, acordaron buscar una solución conjunta para la crisis provocada por el fraude electoral de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, según informó en un comunicado la presidencia panameña. Ambos mandatarios mantuvieron por alrededor de 11 minutos un diálogo telefónico, en el cual además se comprometieron a explorar una solución conjunta para la crisis que vive Venezuela, según el comunicado oficial de Panamá.
En esa conversación telefónica, en la que abordaron otros temas como la crisis migratoria, Biden definió al presidente Mulino como un gran aliado de los Estados Unidos y destacó que la figura del mandatario panameño sobresale en la región. Biden, según el comunicado panameño, reconoció el liderazgo de Panamá y su presidente en la búsqueda de una solución a la crisis de Venezuela, al tiempo que agradeció al presidente Mulino el papel de Panamá en el marco del diálogo en la Organización de los Estados Americanos y en las Naciones Unidas.
Un informe de la Fundación Paz y Reconciliación de Colombia reveló ayer que durante las elecciones en Venezuela se produjeron 82 hechos violentos con 129 víctimas, de los cuales más del 91% fueron perpetrados por algún organismo del Estado venezolano. En el informe se lee que, en total, el Estado venezolano es responsable de 58 hechos violentos durante las elecciones, lo que significa que la violencia político-electoral en Venezuela, a diferencia de Colombia, se da entre un bloque político oficialista que utiliza los medios de contendientes políticos.
El documento realizado en conjunto con la Alianza Rebelde Investiga señala que la mayoría de violencia vino de parte de la Policía Nacional Bolivariana. Ese cuerpo fue autor de más de un tercio de la violencia política que se recrudeció en el último mes de elecciones, con detenciones arbitrarias, desapariciones, amenazas de grupos armados y hasta deportaciones de veedores internacionales. También hubo amenazas y atentados, algunos con armas de fuego, incluso dos muertos por homicidio el día de las elecciones, entre ellas un hombre en el estado fronterizo de Táchira que murió asesinado por un disparo luego de un ataque perpetrado por un grupo de civiles armados durante la jornada de verificación ciudadana para la auditoría de los votos el 28 de julio.
Opositores de Venezuela dijeron ayer que el informe preliminar del panel de expertos de la ONU, que concluyó que las presidenciales carecieron de las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para celebrar elecciones creíbles, refuerza la tesis que avala el triunfo del candidato de la Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González Urrutia.
A través de la red social X, el exdiputado Juan Pablo Guanipa subrayó que el grupo de la ONU pudo observar una pequeña muestra de las actas, entre ellas las publicadas por la Plataforma Unitaria Democrática, que, según el bloque opositor, dan como ganadora a González Urrutia, pese a que el Consejo Nacional Electoral ratificó a Nicolás Maduro como ganador. Por su parte, el dos veces candidato presidencial Enrique Capriles recordó que el CNE aún no presenta actas ni los resultados desglosados, algo que, según el panel de expertos, no tiene precedentes en las elecciones democráticas contemporáneas.
Y atención, que más de 25 ONGs pidieron ayer miércoles a gobiernos de Latinoamérica tomar acciones concretas para detener la crisis de derechos humanos en Venezuela, desatada luego de las protestas que dejaron 25 muertes y más de 2.400 detenidos contra el resultado oficial de las elecciones del 28 de julio, que dio como ganador al más mandatario Nicolás Maduro.
En un comunicado conjunto, las ONG pidieron también a la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y la Organización de Naciones Unidas que se sumen al llamado de la sociedad civil venezolana en favor del respeto a los derechos humanos. El informe señala que el gobierno ha detenido a personas defensoras de derechos humanos, activistas y abogados, y ha impedido cualquier representación jurídica independiente por parte de defensores privados y organizaciones de la sociedad civil.
Por otra parte, la Sociedad Interamericana de Prensa rechazó la imputación de delito de terrorismo e incitación al odio contra 4 periodistas dispuesta por el régimen de Nicolás Maduro y condenó el aumento de las detenciones arbitrarias, censura y bloqueos contra la prensa en Venezuela. La CIP, con sede en Miami, expresó su repulsa por los ataques y hostigamiento contra los medios de comunicación, que dan cobertura a las protestas que se han extendido a partir de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en contra de los resultados oficiales.
Rechazó el incremento de las denuncias sobre detenciones arbitrarias, principalmente en el interior del país, según registró el diario El Nacional. Roberto Roch, presidente de la CIP, expresó su profunda preocupación ante la alarmante crisis política en Venezuela y su impacto en la libertad de expresión. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en Venezuela registró la detención de 4 periodistas que fueron imputados de cometer presuntos actos terroristas e incitación al odio. Se trata de Yusner Alvarado, reportero gráfico en Barinas, Paul León, camarógrafo de PPI TV en Trujillo, Daisy Peña, reportera gráfica en Miranda, y José Gregorio Carnero, periodista y dirigente político de Guárico.
En Estados Unidos, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, compañero de fórmula de Kamala Harris de cara a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, ha anunciado este miércoles que está dispuesto a participar el 1 de octubre en un debate vicepresidencial en la cadena de televisión estadounidense CBS contra el candidato republicano a la vicepresidencia J.D. Vance.
La campaña del expresidente Donald Trump aún no ha mostrado su disposición a ninguna de las ofertas, lo que deja en duda la participación de su número 2. Un funcionario de campaña ha dicho que Walz tiene ganas de debatir con J.D. Vance si se presenta, según ha recogido la citada cadena de televisión.
El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha hablado con sus homólogos de Egipto y Qatar antes del inicio de las negociaciones para un alto el fuego en la Franja de Gaza, a las que irá una delegación israelí, si bien el movimiento de resistencia islámica Hamas no ha confirmado su participación, al exigir que se cumpla con lo acordado en la propuesta del presidente estadounidense Joe Biden.
Blinken ha analizado con ellos los objetivos compartidos para promover la estabilidad regional y los recientes esfuerzos diplomáticos para reducir las tensiones en la región, poniendo énfasis en que ninguna de las partes debería tomar medidas que socavaran los esfuerzos para alcanzar un acuerdo, según ha indicado el portavoz adjunto del jefe de la diplomacia estadounidense, Vedant Patel.
En el Medio Oriente, el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza ha elevado por encima de 40.000 la cifra provisional de personas fallecidas por la ofensiva militar israelí iniciada el 7 de octubre. Solo en las últimas 24 horas, las autoridades gazatíes han incluido a 40 nuevos fallecidos en este balance. Con ello, suman ya 40.005 a las víctimas mortales, mientras que unas 92.400 personas han resultado heridas.
El ministerio vinculado a Hamas ha insistido en que se trata de datos provisionales, ya que habría cadáveres entre los escombros de edificios destruidos o en zonas que permanecen inaccesibles para los servicios de emergencia. Precisamente hoy se retoman en Doha, Qatar, los contactos para tratar de lograr un alto al fuego en Gaza, aunque la previsible ausencia del grupo que controla la franja.
El gobierno ruso ha declarado un estado de emergencia a nivel federal en la región de Belgorod, reforzando de esta manera el alcance de la orden decretada ayer por el gobernador Vyacheslav Gladkov ante el aumento de los ataques ucranianos.
Gladkov adoptó en un inicio medidas de emergencias de alcance regional, pero avanzó desde un primer momento en que pediría ayuda a Moscú, a quien correspondería ahora, por ejemplo, financiar las ayudas a personas damnificadas por la emergencia. Según la agencia de noticias Interfax, el gobierno ruso ya decretó el pasado sábado una emergencia federal en la región de Kursk, principal escenario de una incursión sin precedentes por parte de las Fuerzas Armadas Ucranianas.
Un tribunal ruso ha condenado hoy a 12 años de cárcel a la ciudadana ruso-estadounidense Xenia Karelina, acusada de traición por supuestamente recaudar y enviar fotos a las Fuerzas Armadas de Ucrania en pleno conflicto.
La condena implica además una multa de 300.000 rublos y una restricción de movimientos durante un año y medio, una vez cumplida la pena de prisión. Según el Tribunal de Sverdlovsk, que ha dictado la pena, la acusada ha reconocido su culpabilidad en los hechos que se le imputaban, informa la agencia Interfax.
Y atención, que el paso del huracán Ernesto por Puerto Rico ha dejado sin suministro eléctrico alrededor de la mitad de clientes, y las autoridades trabajan este jueves para intentar recuperar la normalidad, si bien, por ejemplo, las clases no reanudarán hasta el próximo lunes.
El temporal ha causado estragos principalmente en las islas de la mitad oriental del archipiélago, y se han registrado desbordamientos de río y corrimientos de tierra. Varias carreteras han quedado cerradas y algunas infraestructuras se han venido abajo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha suscrito una declaración de emergencia en caso de que sean necesarios más recursos, ya que Puerto Rico es un estado libre asociado.
Y terminamos este recorrido informativo contándoles que el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, ha propuesto el inicio de un diálogo con el régimen de Corea del Norte, con vistas a abordar cualquier tema y avanzar hacia la unificación de la península, un horizonte por ahora lejano entre dos países que técnicamente siguen en guerra.
Yoon considera que la liberación lograda tras la rendición japonesa de 1945 sigue siendo incompleta y ha abogado porque el reino congelado del norte goce también de la misma libertad que el sur y pueda remontar en cuestión de desarrollo social. El mandatario surcoreano, en un acto para conmemorar precisamente el fin del yugo japonés, ha enfatizado que solo cuando se establezca una nación unificada, libre y democrática, poseída legítimamente por el pueblo a lo largo de toda la península coreana, podrá llegar la liberación completa.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM, y la Embajada de Estados Unidos en Cuba anunció una expansión significativa en sus servicios consulares, enfocándose en la emisión de visas. A partir del 19 de agosto, los ciudadanos cubanos que tengan peticiones de trabajo temporal aprobadas por los servicios de ciudadanía e inmigración de Estados Unidos podrán programar sus entrevistas para la obtención de visas en la sede diplomática.
Este importante cambio responde, Exilda, a la creciente demanda de servicios consulares, facilitando a los cubanos el acceso a oportunidades laborales y educativas aquí en Estados Unidos. Sin embargo, la embajada ha subrayado que esta aplicación no incluye las visas de negocio B1 ni las de turismo, las B2. Que siguen sin estar disponibles a través de su oficina en La Habana.
Así es, Ricardo, y para entender de qué se trata todo esto, contamos con el abogado de inmigración, Willie Allen. Es un gusto siempre tenerlo acá en el programa, y a quien ya estamos dando los muy buenos días. Buenos días, abogado.
Buenos días, un placer compartir con ustedes. Un día como hoy, que cumplo 63 años viviendo en el imperio.
Oh, qué bien. No.
Mira, yo creo que la embajada está tomando pasos gigantescos para los servicios que están haciendo en La Habana. Supuestamente deberían de tener 20 cónsules trabajando ahí. Creo que el último que yo leí tenían 7 cónsules trabajando. Ahora, sí, para las personas de a pie, ¿qué nos interesa? La visa B1, B2, que es la visa de turista, y la visa de negocio. Ahora, la embajada este año hasta ahora ha otorgado un poquito más de 120 visas B1, B2. Que debe ser a las personas que están participando en el programa de economía que tienen con Cuba o algo especial. Así que sí las han otorgado, pero han sido casos especiales. Pero ¿qué es lo que es bueno ahora? Las visas O, que son para talento extraordinario, cantantes, artistas, músicos, escritores, personas que pueden venir con esas visas O a trabajar o hacer programaciones en los Estados Unidos. Lo que ustedes mencionaban, visas de estudiantes están disponibles ya ahora, y cientos de cubanos han venido a estudiar a los Estados Unidos, incluyendo una de mis abogadas que se graduó del Colegio de Leyes en La Habana y le dieron una beca en Penn State para acabar una maestría en leyes, y vino de esa forma a los Estados Unidos. Así que esas visas regresen a La Habana. B1 visas religiosos. Hay visas que son especiales para personas que vienen a trabajar en los Estados Unidos en iglesias, sean católicas, protestantes, bautistas, cualquier tipo de iglesia. Pueden venir ahora personas con las visas especiales que tienen para trabajadores religiosos. Visa J de entrenamiento, que se han dado en Cuba anteriormente, que son personas que vienen o a estudiar o a trabajar temporalmente en los Estados Unidos, es una profesión que requiere que regresen a Cuba por 2 años después que aprenden aquí. Así que yo veo eso como un paso bueno. Ahora, ¿qué me molesta? Bueno, una vez más, B1, B2, también los cubanos que tienen visa, que están solicitando visa B1, B2, tienen que ir a Guyana, a República Dominicana, a otros países. La mayoría de los clientes míos los he enviado a Guyana, que tienen una disponibilidad un poquito más amplia. ¿Y qué me preocupa y me molesta? Desde septiembre del 2017, el programa de refugiados internos en Cuba cerró por los ataques acústicos. Supuestamente ese programa se iba a dirigir desde el Distrito Federal en México. Nunca ha sido así. En este momento, una vez más, el programa para personas que quieren obtener refugio, expresos políticos, que pueden entrar como refugiados, como expresos políticos, ese programa no tiene fecha para comenzar en La Habana todavía.
Abogado, también esta semana 2.348 cubanos, es la cifra que se conoció, fueron seleccionados para la lotería de visas. Usted nos ha descrito muy bien todas estas visas que van a tramitarse con este nuevo anuncio por parte del gobierno de los Estados Unidos. Pero la otra parte, miremosla, ¿quiénes no podrán hacerlo?
Bueno, obvio que las personas que no pueden obtener visa en La Habana son las personas que están buscando visa B1, B2 de turismo y de negocio. Ahora, la lotería de visa es muy importante, porque la lotería de visa, el proceso entero, se tiene que completar en Cuba antes de septiembre del año que viene. Así que es una cosa muy buena que las personas, y Cuba, una vez más, están los primeros 3 países de Latinoamérica que obtienen visa, a través de la lotería de visa. Así que en realidad las únicas visas que no se pueden tramitar en Cuba en este momento va a ser la B1, B2 y por supuesto el programa de refugio.
¿El programa cubano de reunificación familiar en qué etapa está?
Continúa. Uh-huh. Y es más que ese programa nunca ha parado o regresó hace varios años. Y en septiembre del año pasado anunciaron que el programa de reunificación familiar iba a incrementarse, no solamente para las personas que estaban esperando ante el 2017, pero para personas que están entrando ahora. La diferencia es que originalmente el programa de reunificación familiar requería que tuvieran una entrevista en La Habana. En este momento, en vez del formulario I-131, que era para pagar el parol, el advance parol, ahora las personas que están invitados a participar en el parol de reunificación familiar están completando el formulario I-134. Y en este momento, semanalmente, me llegan invitaciones para clientes míos que participen. Y no solamente en Cuba, pero también en Colombia. El programa se extendió a Colombia también. Así que en los países donde lo han extendido, está trabajando. En Cuba tuvimos un periodo de tiempo de casi 6 años, de septiembre del 2017, en realidad hasta el 2023. Y en el 2023 se expandió el programa de la reunificación familiar. Y a través de la reunificación familiar pueden entrar 20.000 cubanos anualmente. Les recuerdo que la reunificación familiar fue lo que se convirtió el bombo inicial. Si recordamos, después del año 97 en Cuba, estaban dando visa, una lotería de visa, y eran 20.000 visas asignadas a Cuba con el tratado que ocurrió con Clinton en el gobierno cubano. Esa, en el año 2006, 2005, no me acuerdo ahora bien, el presidente Bush hijo lo convirtió en vez de una lotería de visa en reunificación familiar, y 20.000 cubanos pueden entrar anualmente a través de ese proceso.
Muy bien, pues queremos agradecer al abogado de inmigración Willie Allen, que siempre nos da luz, nos explica, nos amplía sobre estos pronunciamientos. A partir del lunes, la Embajada de Estados Unidos en La Habana comenzará a procesar algunas visas de no inmigrante. Un abrazo y gracias, abogado.
Gracias a usted, buenos días.
Gracias a usted.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
resumen de noticias.
Un vistazo a lo más reciente en Cuba y el mundo desde nuestra sala de redacción al instante.
Así es, Ricardo. Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, familiares de un manifestante de la UCJ revelan las condiciones que enfrenta en la cárcel de Boniato. Tomás Cardoso recogió la denuncia.
Tras 3 años de espera, el pasado lunes fue operado del hospital Ambrosio Grillo Portuondo, en El Cobre, Santiago de Cuba, de una tumoración en el área del cuello sufrida durante su arresto el día de la manifestación en Palma Soriano, Jorge Luis García García, de 48 años de edad, quien cumple una condena de 13 años por su participación en las protestas del 11J. Luego de la cirugía, inmediatamente fue regresado para la prisión de Boniato e ingresado en el hospital del penal, donde las condiciones son precarias, denuncia a su padre, Jorge García.
El lunes lo operaron, el médico le dijo que eso ahora lo van a analizar para no sé cuántos días, después le darán el resultado de la biopsia. Y enseguida cometieron una violación porque rápidamente lo trasladaron en una camioneta cerrada, muy calurosa, entonces llegó muy empapado en sudor, lo internaron allí en el hospital de Boniato, a donde ese hospital no tiene ninguna condición para tener ningún enfermo allí. No le dieron toalla, entonces no hay ventilador en los cubículos donde están allí encerrados. La calor es terrible y entonces el hospital está lleno de chinches. Entonces, además, ya un guardia lo provocó y le dijo que le iba a caer a golpe. Él pidió que lo llevaran al destacamento y lo pasaron ya para el destacamento. Hoy tenía que hablar, parece que el teléfono está roto, no hemos sabido nada de él.
También el padre del preso político explica la falta de medicamentos y la pésima alimentación que sufren los reos en ese penal.
Ahí no hay yodo antibiótico, viene 5 puntos cogidos. Él se cura ahí con agua y jabón, nada más, lo único que está haciendo allí. Óigame, qué situación, se están muriendo de hambre, están flaquísimos todos los presos boniatos. Que están dando un arroz blanco con una pasta blanca que no se sabe de lo que hay. Mañana y tarde, no están matando de hambre. Es un crimen ver a esos pobres presos como están allí.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La muerte de una adolescente cubana en Santiago de Cuba eleva la cifra de feminicidios a 32, según el subregistro que llevan los observatorios independientes de géneros a las Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba. Yanelis Núñez, especialista de a las Tensas, así lo explicó desde España en comunicación con Martín Noticias.
Los observatorios a las Tensas y Yo Sí Te Creo consiguieron verificar el feminicidio de Jennifer Vargas Gómez, sucedió el pasado 13 de agosto por parte de su expareja. Es una muchacha joven porque cursaba el 10º grado en el Instituto Preuniversitario Rafael María Mendive, según lo publicó la misma página de Facebook de esta escuela. Falleció en el hospital producto del ensañamiento con que fue agredida. Esto eleva la cifra de casos de feminicidio a 32, de los que los observatorios independientes han podido verificar en el 2024. Siempre, cada vez que conversamos sobre un feminicidio, reiteramos las demandas que le hacemos al régimen cubano y que está obligado a cumplir, que son la tipificación del feminicidio dentro del Código Penal, el acceso a las cifras oficiales de asesinato, aunque de forma reciente reportaron una cifra de 110 feminicidios. Esas cifras no son las reales, más que nada porque solo incluyen los casos en los que el feminicida ha sido enjuiciado y solo a las mujeres mayores de 15 años. Exigimos, por supuesto, la Ley Integral contra la Violencia de Género, el fomento de una perspectiva de justicia y reparación. ¿Qué pasa ahora con la familia de esta joven? ¿Qué seguimiento le da la asistencia social para este proceso de duelo, para la recuperación?
Y habaneros sin el agua potable en sus viviendas están lamentando la falta de una respuesta efectiva por parte de la entidad estatal encargada del servicio. Ibe Pacheco ofrece reporte.
Residentes de varias zonas de la capital cubana llevan meses sin acceso regular a un servicio básico como el agua potable, según dijeron a Martín Noticias. Nieves vive en Hornos y Vapor, en Centro Habana. Nos explicó que en su edificio no entra agua a la cisterna.
Hace más de 8 meses, porque el problema es que es por la conductora de la calle. No sé lo que pasa específicamente. Por ejemplo, aquí mismo la acera de frente consume agua y la parte de la que enfrente de Hornos no tiene agua.
Hemos elevado la situación a diferentes niveles, pero todo queda así, asegura Nieves.
Aquí agua se ha salido cantidad de veces, se ha hecho carta firmada por todo el personal de aquí de los apartamentos, firmado por todos nosotros, se ha elevado a diferentes niveles, pero todo quede así.
En la página Víctimas de Aguas de La Habana, un participante anónimo escribía este miércoles: en Horno 105, entre Marina y Vapor, Centro Habana, seguimos suplicando por una pipa que nunca llega. Hay agua, no hay tubición, pero alguien dio la orden de no abrir hacia ese sentido. Lo dijo un inspector. Ancianos y discapacitados son el 85% de esta población. Indolencia y abuso. En el centro del Vedado Habanero reside Lidia Suárez, específicamente en 17 entre A y B.
Estuvimos cinco días que no teníamos de dónde sacar agua. A veces nos envían pipa, pero nos mandan una, que para un edificio de 64 apartamentos no da. Cogen los pisos de abajo y los de arriba nos quedamos sin agua. Hay personas ancianas como yo, hay encamados, hay enfermos, hay niños, hay de todo aquí en este edificio.
Refiriéndose a la respuesta que les ha dado la empresa Aguas de La Habana, encargada del servicio en la capital cubana:
que están haciendo un trabajo y que están esforzándose, nada más que eso. Pero seguimos con el problema.
Intentamos contactar con la Oficina Territorial de Aguas de La Habana, que atiende la zona del Vedado, pero no respondieron nuestra llamada. Quien se identificó como Cristina Revé reside en el reparto Veracruz, en San Miguel del Padrón.
Hace rato, desde marzo, estamos con el problema con el agua, que ponen el agua una vez a la semana y un ratito y con poquita fuerza. Si se no se llena la cisterna, no pueden poner el motor. Y no pueden poner el motor porque en edificio no hay agua. El poquito que entre la cisterna es subirla a cubito para los apartamentos. Pero la respuesta que hay es que hay una pieza rota en el veneno de no sé cuándo y todavía no sé si la arreglaron, si no la arreglaron. Yo no sé nada, yo sabes menos.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y continuamos en Martín Noticias AM. Ya está ahora en la revista informativa Martín Noticias AM. Contactamos con el profesor universitario polaco Bartosz Kaczorowski, con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión de Ucrania.
Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Por eso, los buenos días, profesor.
Buenos días.
Muy buenos días a todos. Pues bueno, estamos en un momento muy especial de la guerra entre Ucrania y Rusia, porque por primera vez durante esta campaña, y de hecho por primera vez después de 1941, las tropas extranjeras aparecieron en el territorio ruso, pues las fuerzas ucranianas entraron a la región de Kursk. Y eso, sin duda, es un momento muy especial, muy importante. Desde luego, la propaganda rusa, pues bueno, también tenía que reaccionar, pues tenía que presentar este hecho según su forma mentirosa. Entonces, bueno, ¿cómo presentan los rusos lo que está pasando en su propio territorio, en la región de Kursk? Pues al principio, justo después de la invasión, pues bueno, hubo un silencio absoluto, podemos decir. Entonces simplemente se intentó silenciar esta cuestión, pero cuando se resultó que esta acción ucraniana era bastante bien preparada y las fuerzas ucranianas se quedaron ahí más tiempo, y además las fuerzas rusas resultaron ser simplemente bastante débiles, demasiado débiles para echar las tropas ucranianas de su propio territorio. Entonces la propaganda ya intentó presentar esta acción como, bueno, como se decía, un golpe terrorista. ¿No? Lo que es bastante característico, porque bueno, la propaganda rusa sigue presentando esta versión de que el ataque ruso a Ucrania pues no es ninguna guerra, es simplemente una operación especial de guerra, Y bueno, entonces el ataque ucraniano ya es, bueno, un golpe terrorista, ¿no? Según la propaganda rusa. Otra cosa que los rusos también mencionan, bueno, repiten en su propaganda, es que este hecho fue, bueno, preparado por los ucranianos de acuerdo con las potencias occidentales. Entonces, que en el fondo de esta acción ucraniana no son responsables solo los ucranianos, sino también los americanos, los alemanes y los polacos. Y bueno, lo que es muy importante, que la propaganda rusa publica bastante fotografías o vídeos con el material de guerra proveniente de estos países. Pues bueno, por ejemplo, en caso de Polonia se publican bastante tanques polacos que Polonia entregó a Ucrania. Pues hasta este momento somos el país que más tanques dio a los ucranianos, y bueno, incluso es más que todos otros países juntos, ¿no? Pues es como, bueno, casi 400 tanques. Entonces los rusos prestan atención a eso para presentar de que este ataque, bueno, fue coordinado con otros países. Eso significa que simplemente todos nos atacan, ¿no? Entonces, bueno, como siempre, Rusia está atacada por todo el mundo y tiene que defenderse. Pero bueno, lo que es también muy importante de que en el fondo la gente que vive en Rusia ya puede ver por primera vez con sus propios ojos que su estado es muy, muy débil. Y eso, en mi opinión, tendrá su importancia. Porque, bueno, hasta este momento la propaganda rusa dirigida a, bueno, al interior funciona en esta forma, de que sí, el Estado tiene bastante problemas, sabemos, bueno, de economía, que, bueno, no es nada excelente, la vida es dura para los ciudadanos rusos, pero, bueno, por lo menos les podemos garantizar la seguridad y también les podemos garantizar la grandeza de patria en las relaciones internacionales, ¿no? Como, bueno, en caso de Ucrania. Pero ahora resulta que este país es simplemente, bueno, muy, muy poco eficaz y de que no puede garantizar la seguridad a esta gente. Entonces, bueno, simplemente cuando las tropas rusas entraron, cuando las tropas ucranianas entraron a Rusia, a la región de Kursk, la gente que vivía ahí, pues bueno, ni se organizó, no había, bueno, ninguna resistencia por parte del pueblo. Incluso, bueno, había bastante entrevistas con las personas, con las abuelas, ¿no? Las mujeres mayores que viven ahí, que todavía hablan ucraniano, ¿no? Bueno, entonces podemos decir que la propaganda rusa en este caso no funciona bien, está dirigida al interior, y la gente común ya puede ver que su estado no funciona. En mi opinión, eso puede ser un factor clave, porque el estado autoritario como el estado de Putin funciona solo en este momento cuando el jefe tiene apoyo social, ¿no? No es un país democrático, pero sí, el apoyo social como tal es imprescindible. Y también la, bueno, forma de presentar a Putin como el hombre fuerte que es capaz de defender a los suyos. Pues así podemos ver que no, que el Estado ruso es muy débil, que funciona mal, y que el líder mismo es incapaz de defender a su propia gente. Entonces, en mi opinión, eso puede tener también una importancia para el futuro de Rusia, y espero que sirva para el mejor fin de esta guerra, para que la guerra simplemente se acabe en buenas condiciones, ¿no? En la paz, y que Ucrania pueda simplemente reivindicar los territorios perdidos.
Muy bien, gracias al profesor Kazarovsky. Como siempre, cada 8 días tratamos temas que desenmascaran las campañas de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina en el contexto de la invasión rusa a Ucrania. Hasta dentro de 8 días, profesor.
Gracias.
Muchas gracias. Que tenga un buen fin de semana.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos este jueves aquí en Martí Noticias AM con más información.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana comenzará a procesar algunos tipos de visados de no inmigrantes, aunque todavía no emitirán en la capital cubana visas de turismo, dijo un alto funcionario del Departamento de Estado a Martín Noticias.
El anuncio indica que la Embajada de Estados Unidos en La Habana comenzará a procesar a partir de este lunes 19 de agosto determinados tipos de visas de no inmigrante, lo cual permitirá que los cubanos no tengan que viajar a terceros países.
Cristina Rosales, vocera del Departamento de Estado, dio a conocer algunas de las visas que se procesarán en Cuba.
La visa H para trabajadores temporales o aprendices, la visa J para visitantes de intercambio, la visa L para transferencias dentro de una misma empresa, la visa O para trabajadores con habilidades o logros extraordinarios, la visa P para atletas, artistas y animadores, la visa Q para participantes en programas de intercambio cultural internacional y la visa R para miembros de una denominación religiosa que realizan trabajos religiosos.
Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, este tipo de visados requiere un patrocinador en Estados Unidos.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana notificó que ha duplicado el personal para abordar el flujo de solicitantes de estos visados. Sin embargo, aclaró que aún tomará tiempo retomar el visado de turismo o negocios debido a que faltan muchos cónsules.
Este cambio no incluye visas de no inmigrante para personas que deseen ingresar a Estados Unidos temporalmente por negocios, por la visa B1 o por turismo con la visa B2.
2.348 cubanos fueron seleccionados en el programa de visas de diversidad, también conocido como Lotería de Visas, que entrega anualmente el gobierno de los Estados Unidos, y podrán tramitar una visa de inmigrante como residentes permanentes.
Los seleccionados deberán procesar sus solicitudes para ingresar a Estados Unidos a partir del 1 de octubre, cuando inicie el nuevo año fiscal, y tendrán hasta septiembre del 2025 para completar los trámites. El proceso incluye solicitar una visa de inmigrante a través del formulario DS-260 en línea.
Tres nuevas personas encarceladas por motivos de opinión incrementaron la cifra de presos políticos en Cuba a 1.119 en el mes de julio. Esto de acuerdo a un informe mensual presentado por la ONG Prisoners Defenders. La organización reveló que casi 2.000 cubanos han sido encarcelados desde las manifestaciones del verano de 2021, según informó a Martín Noticias, Javier Larrondo, presidente de la organización.
La cifra de prisioneros políticos en Cuba vuelve a crecer hasta los 1.119 en el mes de julio. 1.731 presos desde julio de 2021 da muestra de la situación represiva que están viviendo los cubanos en la actualidad. Tres nuevos prisioneros políticos en julio incrementan de nuevo los datos auditados por Prisoners Defenders de personas que están procesadas y encarceladas por motivos políticos en el país caribeño. 30 de estos 1.119 prisioneros políticos fueron detenidos siendo menores y siguen estando en la lista. Son 29 chicos y una chica. 28 de ellos aún cumplen sentencia y 2 aún siguen en proceso penal con medidas cautelares sin tutela judicial alguna. 15 de estos menores ya han sido condenados por sedición, con una pena media de 5 años de privación de libertad. 119 mujeres, incluyendo menores y 2 de género trans, sufren autos y condenas políticas y de conciencia. Todas las mujeres trans en prisión de conciencia han estado y están encarceladas entre hombres.
Al cierre del mes se mantienen tras las rejas 30 menores, 29 varones y una hembra, en centros de carácter totalmente penitenciario, que el régimen denomina escuelas de formación integral, pero dependen del Ministerio del Interior, no del de Educación.
Unos 324 presos políticos padecen graves patologías que no son atendidas debidamente, denunció la ONG. Cada vez con más frecuencia la población cubana denuncia en las redes sociales incidentes de robos, peleas callejeras y asesinatos.
Un informe publicado por el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana sobre la inseguridad pública en la isla sostiene que en el primer semestre de este año se documentaron 432 delitos para un promedio diario de 2.37 crímenes, que representan un aumento del 152% respecto al mismo periodo del año anterior.
El análisis resalta el crecimiento de delitos violentos en los primeros 6 meses de este año, con un aumento en relación al 2023 del 111% en asesinatos, un 290% en agresiones y un aumento del 208% en robos.
Las provincias con más reportes son La Habana con 146 hechos documentados, Villa Clara con 80, Santiago de Cuba con 63, Holguín con 40 y Guantánamo con 28.
El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana es una organización independiente y describe en su dossier la escalada de la corrupción, el aumento de las pandillas juveniles y el consumo de drogas. Santiago de Cuba comenzará a vacunar contra la fiebre amarilla a viajeros internacionales que tengan elevado riesgo de contraer la enfermedad, han informado autoridades de salud, aunque aseguran que en la isla no han detectado casos.
Una nota en la prensa oficial local aclara que los cubanos no necesitan esa vacuna para viajar a Nicaragua. Según las autoridades sanitarias en la isla, no registran transmisión de esta enfermedad desde 1904. El pelotero cubano Pedro León, jardinero de los Astros de Houston en Grandes Ligas, firmó un acuerdo para jugar con las Estrellas Orientales en la Liga Invernal del Béisbol en República Dominicana.
El bateador derecho de 26 años de edad se incorporará al conjunto quisqueyano a finales del mes de noviembre.
Los cantantes cubanos del género urbano, El Chulo, Wampi, Jacob Forever, Dani Ove y Kevincito el 13, se han propuesto volver a la cima de la popularidad.
Nuevamente los reggaetoneros se unieron para lanzar lo que aseguran será otro éxito que verá la luz este viernes 16 de agosto y llevará por título Echarme.
La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día. En nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM en América Latina.
Como siempre, se enciende el faro informativo a esta hora para mirar a nuestros países.
Así es, Ricardo. Siempre es un gusto tener acá en Martí Noticias AM a Alejandro Marcano. Muy buenos días.
Buenos días, Exilia, Ricardo, y a toda la audiencia a esta hora de la mañana. Vamos a comenzar este recorrido. Brian Nichols, subsecretario de Estado de Estados Unidos, expresó su apoyo al informe preliminar del panel de expertos electorales de la ONU que evaluó el proceso electoral realizado en Venezuela el pasado 28 de julio. Ella misma ha respondido con insultos a este informe sobre la certificación del mega fraude electoral. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo de Panamá, José Raúl Mulino, mostraron su preocupación sobre las fallas en el proceso electoral del pasado 28 de julio. El grupo IDEA rechaza que Brasil, Colombia y México toleren la dictadura venezolana. Así lo han declarado en una comunicación conjunta de 25 exmandatarios. Lula, presidente de Brasil, y Petro de Colombia sostienen llamada telefónica para aclarar la crisis electoral que vive su vecino país. Vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, sobre elecciones en Venezuela, señaló que no sé quién ganó porque no estoy en ese país. Le ha valido muchas críticas. Diputados argentinos exigen la liberación de Dignora Hernández, Freddy Superlano, William Dávila y Américo de Gracia. Los parlamentarios argentinos exhibieron en sus curules carteles con las fotografías de los cuatro dirigentes opositores venezolanos con el mensaje secuestrado por los grupos de tarea de la dictadura de Nicolás Maduro. Trinidad y Tobago afirma que situación política de Venezuela no afectará acuerdo de gas. Alberto Fernández, expresidente de Argentina, fue ya imputado por el delito de presuntas lesiones graves a la ex primera dama. A Fernández le imputan los delitos de lesiones graves, doblemente agravadas por el vínculo y por darse en un contexto de violencia de género y de amenazas coactivas en perjuicio de Yáñez. Esta es la revisión que tenemos hoy de Nuestra América. Vuelvo con ustedes.
Muchas gracias, Alejandro.
Un abrazo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo.
Soy Yacir Puy. Todo lo que deben saber del mejor de las grandes ligas está aquí, en Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada, por Radio Martí y martinoticias.com. Deportes en Martí Noticias AM.
Si usted quería saber qué pasa en los deportes con exactitud, con estadísticas, con toda la radiografía, ya está nuestro protagonista.
Así es, aquí está Alfred Álvarez, el ábaco deportivo. Ahí tiene, buenos días.
Hola, Alfred.
Muy buenos días, familia, buenos días. Bueno, evidentemente hoy estamos en modo celebración porque ayer todos los fanáticos, los que amamos el béisbol, pudimos ver historia frente a nuestros ojos. Aaron Judge se convirtió en el jugador más rápido en la menor cantidad de turnos al bate y la menor cantidad de juegos jugados en llegar a la cifra de 300 jonrones en su carrera. Una gloriosa carrera, una carrera muy digna, una carrera impresionante de un muchacho que tiene una historia de vida fantástica. Un día podemos dedicar un programa a esto. Es un muchacho que fue adoptado el mismo día que nació por sus padres, un muchacho que recibió una muy buena educación, que cuando estaba en la secundaria ya se veían las habilidades extraordinarias que tenía como atleta, y sin embargo los Atléticos de Oakland le ofrecieron jugar profesional y él dijo que no, porque tenía que ir a la universidad, porque sus padres le habían inculcado el amor por la educación. Terminó la universidad completa, de hecho, por eso es que se dice llega viejo a las grandes ligas. De hecho, es el más rápido que ha logrado los 300 jonrones y en la menor cantidad de juegos, pero es uno de los que lo ha logrado con la mayor edad, tiene 32 años. ¿Y por qué? Porque terminó la universidad, estuvo hasta los 24 años en la universidad, para después llegar al béisbol. Entonces, es una gran historia. Los Yankees de Nueva York volvieron a ganar a los Medias Blancas de Chicago. En ese partido también hubo jonrón de Juan Soto, que sigue impichable, de verdad que está en un nivel Soto increíble. Ayer conectó otro cuadrangular más, está solamente un jonrón de igualar la mejor marca para él en una temporada con 35. Por otro lado, los Phillies de Filadelfia derrotaron a los Marlins de Miami con un jonrón con las bases llenas de Kyle Schwarber. Creo que no hay duda que Kyle Schwarber es el primer bate más atípico que existe en el béisbol. Tú lo miras y viene siendo así como ese compañero con el que tú juegas softball los domingos. Y tú lo ves y tú dices, pero este hombre es pelotero. Sí, es pelotero y es uno de los mejores de las grandes ligas. Por otro lado, los Astros están en un nivel, bueno, creo que están en otro nivel. Llevan 8 triunfos de manera consecutiva. Le ganaron a los Rays en 10 entradas. El único hondureño que juega en las grandes ligas, Mauricio Dubón, se destacó muchísimo. Por su parte, el venezolano Eugenio Suárez conectó un jonrón con las bases llenas en una paliza que el equipo de Arizona le dio a los Rockies de Colorado. Y por último, en las grandes ligas, los Guardianes de Cleveland derrotaron a los Chicago Cubs con 3 carreras empujadas del venezolano Andrés Jiménez y un triunfo de Alex Cobb como pitcher. Saltamos el béisbol al fútbol porque una noticia muy lamentable, que de verdad que es horrible que estas cosas pasen. El padre de Lamine Yamal, que está considerado una de las más grandes estrellas del fútbol en este momento, de Barcelona y de España, que tiene solamente, este es un niño, tiene 17 años, está llamado a ser el mejor futbolista del mundo, pues su papá fue hospitalizado tras ser apuñalado en un parqueo cerca de Barcelona, informó la policía española. Los policías llamaron a las 9 y 10 de la noche, ayer en miércoles, luego de que el padre de Yamal, se llama Munir Nasrouni, fuera apuñalado en el pueblo de Mataró, a 30 kilómetros de Barcelona. Este señor fue herido y fue transferido al Hospital Universitario Hermanos Trias y Pujol en Badalona con varias lesiones que gracias a Dios no ponen en peligro su vida. 3 personas ya fueron arrestadas ayer en conexión con este apuñalamiento y permanecen en custodia policial. La policía todavía no descarta hacer futuros arrestos porque están buscando a un cuarto sospechoso. Nasrouni había celebrado recientemente con su hijo la conquista que tuvo España en la Eurocopa 2024, y de verdad que esto es algo increíble, como les decía, muy lamentable que estas cosas sucedan. A veces cuando uno ve esto uno dice, bueno, pero ¿en qué dirección vamos? ¿Estamos evolucionando o estamos involucionando?
Sí, algo muy raro, una pelea que hubo por ahí, están revisando los videos. ¿Qué fue lo que pasó?
A esta hora también no se sabe si esto tiene que ver con el muchacho, ¿no? A lo mejor no tiene nada que ver, no sabían que era el hijo de un futbolista de este nivel, pero a lo mejor sí, uno nunca sabe las cosas que pueden pasar por ahí. Pero bueno, eso es lo que tenemos hoy en la mañana. Recordarles que estaremos en Alduri sin Guante con un programa muy especial el día de hoy, donde vamos a hablar de mucho béisbol, vamos a hablar de Aaron Judge, vamos a tener reacciones de diferentes protagonistas de la jornada de ayer en el béisbol de las grandes ligas, y también estaremos hablando de muchísimos deportes en Alduri sin Guante.
Alfred, un boxeador que recuerde la afición realmente a nivel grandes y chicos.
Un boxeador, para mí, Muhammad Ali sin discusión. Uh-huh. Ese es el boxeador. Creo que Muhammad Ali puso un antes y un después en la historia de este deporte y ha sido increíble, pero bueno, Sugar Ray Robinson también, un gran boxeador que gustó muchísimo. Sugar Leonard también fue un tremendo boxeador.
Mike Tyson, obviamente, es un, tiene su platico aparte.
Mike Tyson,
aparte, ¿no?
Cuando se refiere exactamente a poder, Lennox Lewis, a mí me gustaba mucho.
Y el boxeo, viendo, el boxeo que se va de los Juegos Olímpicos, ¿no?
Uh-huh. Sí, y hablando de Juegos Olímpicos, hoy estuve viendo una entrevista temprano en la mañana con Oscar de la Hoya, que bueno, no, no nos olvidemos que fue campeón olímpico en el año 1992.
Es todo un personaje.
¿Esto por qué, Exilda, Alfred? Sí. Porque yo estaba revisando lo que el Canelo Álvarez va a ganar con la, en la pelea que contra el boricua este Berlanga, que va a ser en Las Vegas en septiembre. Puede ganarse hasta 65 millones de dólares. Es decir, hay en la bolsa 35, pero vienen televisión.
¿Cómo han cambiado los tiempos, ¿no? 65. Antes, ver un boxeador ganar esto hubiera sido impensable, ¿no?
Wow, por sencillamente subirse. Bueno, hay algo más que admirar del Canelo Álvarez y este chico.
Sí, señor. ¿Verdad?
¿Le hará falta equipo técnico para ir con él? A lo mejor nos da algo, quién sabe.
A lo mejor a mí que me gusta tanto las estadísticas del deporte me lleva para que sea, le mida la velocidad de los puentes que tira.
Yo voy
a apoyarte a ti yo todo el tiempo.
Vamos a proponerle esto a Canelo.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Martí Noticias.